Acqua.
Where?
Hati.
Vada.
E.
Mango.
Ige.
Water.
Agua. Mayo.
Agua.
A mi arena se le secó su agua. Ya no tiene agua. Ahora, ¿en dónde beberé? Ahora quizás moriré de sed. Si alguien sabe de algún manantial, hombres de las tierras arenosas, díganme, ¿en dónde se encuentra esa agua? Si no, moriré de sed. Porque ahora ando sediento y algo se me anda desangrando. El corazón. Solo por culpa de esa agua que nos da la vida, esa agua limpia como un cristal donde tú mismo te podrás ver tu rostro, ese rostro con tus lágrimas. Ahora tus lágrimas caen repetidamente sobre esa agua limpia. Ahora no se ve cuáles son tus lágrimas y cuál es el agua limpia. Ahora podrás beber tus lágrimas. Esas lágrimas que resbalan sobre tu cara. Ahora bebe tus lágrimas, porque esa agua que tú andas buscando se secó. Tu agua se secó, hombre de las tierras arenosas. Mi agua se secó, Alfredo Ramírez.
Gracias por seguir las transmisiones de Radio Educación, esto es Aqua, y hoy vamos a conversar con Luis Felipe Sigüenza Acevedo. Él es experto en políticas públicas y culturales y es originario del estado de Oaxaca. Bienvenido, Luis Felipe Sigüenza.
Muchísimas gracias, muy contento de estar esta mañana aquí con ustedes, con mucho gusto de poder participar en Aqua.
Bueno, pues fíjate que recientemente me topé con una frase maravillosa de Humberto Maturana, donde dice que somos una unidad biológico-cultural, y menciono esto porque creo que viene a colación con el tema que vamos a abordar el día de hoy, que tiene que ver con un proyecto que has realizado desde hace algunos años. Ya nos contarás cómo inicias este proyecto, pero que justo tiene que ver con el turismo organizacional, con la herencia cultural y gastronómica de nuestro país, con el reconocimiento al trabajo de nuestras manos campesinas, con un intercambio de saberes sobre el campo, las cocinas tradicionales y todo esto que tiene que ver con nuestra bioculturalidad que tenemos en México.
Pues sí, es un privilegio poder haber estado ya varios años involucrado en la idea de hacer del turismo una herramienta generadora de bienestar social, lo cual es todo un reto porque en este país el turismo ha sido tratado históricamente pues como una actividad económica que si bien genera muchos dividendos y grandes ingresos al país, aquí el asunto que hemos estado analizando, trabajando y afrontando a lo largo de los años es la posibilidad de conformar un modelo de gestión turística que permita una dinámica muchísimo más incluyente, más horizontal, que llegue realmente a las comunidades que detentan la herencia de los patrimonios bioculturales de este país, que como bien dice, son vastísimos, son riquísimos, somos una nación de naciones, heredera de una cultura ancestral maravillosa en todos los sentidos. Y el fenómeno del turismo en México, desafortunadamente, ha estado enfocado a unos ciertos segmentos, fundamentalmente el más poderoso ha sido el de sol y playa. Ciertamente no el único, pero sí hemos estado buscando la posibilidad de integrar nuevos modelos de gestión, líneas de negocio más cercanas a este patrimonio biocultural, al que evidentemente tenemos que tratar con una responsabilidad muy fuerte, asumir responsabilidades sociales, culturales, económicas y ambientales que realmente nos permitan ser asertivos al momento de impulsar estos modelos alternativos de turismo.
Me gustaría, Luis Felipe, que nos dijeras cómo se vincula la cocina tradicional, que es parte de tu proyecto, la gastronomía de nuestro país, con nuestra biodiversidad. ¿Por qué es tan importante reconocer esta riqueza que tenemos en nuestro país?
Fíjate que el tema es que las cocinas mexicanas, pues son como un laboratorio, ¿verdad? Las cocineras y los cocineros de México, pues son grandes alquimistas que han creado a lo largo de los siglos maneras muy particulares de preparar los alimentos, técnicas que tienen que ver no solamente con lo que sucede en la cocina, sino con lo que le precede, que es el campo. El campo mexicano, nuestra herencia de maíz nativo, la cultura de la milpa, del metepantle, de la chinampa y de otros cultivos tradicionales, son realmente creaciones extraordinarias que en el conjunto de la humanidad han sido reconocidas como un patrimonio único. La cocina mexicana, o más bien dicho, las cocinas mexicanas, retratan en su día a día justamente esta enorme herencia y esta riqueza patrimonial. Las cocinas tradicionales consideramos podrían ser una parte central de la economía de muchas familias, sobre todo de las familias campesinas, de las familias del medio rural, si tuviéramos en nuestras manos un modelo de comercialización adecuado. Y el turismo es una de ellas. Pero como te decía en un principio, necesitamos contar con modelos de gestión turística que asuman esta responsabilidad de hacer de la cocina tradicional o de las cocinas tradicionales y sus herencias un patrimonio digno de ser apreciado a través del turismo y con ello generarle beneficios económicos a las familias campesinas. Es muy importante que consideremos que los modelos imperantes de gestión turística en México y en gran parte del mundo, que es el modelo globalizador, muchas veces ha ignorado esto, ¿no? Inclusive en México se han tratado de hacer acercamientos desde hace varios años a la cocina tradicional, pero desafortunadamente han tenido un giro un tanto inesperado, ¿no? Que es el hecho de que el mercado turístico de cocinas tradicionales sigue en mano de restaurantes consolidados, sigue en manos de chefs, sigue en manos de un comercio muchísimo más cercano al turismo industrial o a la industria turística que al conocimiento y reconocimiento real de las cocinas mexicanas y de sus autores, ¿no? Desde ese punto de vista, mucha gente canta victoria porque cree que el patrimonio culinario de México ya está presente en el turismo, ciertamente lo está, pero quienes no están presentes todavía son gran parte de sus principales actores, de sus recreadores y de sus herederos legítimos. Sobre eso es sobre lo que nosotros trabajamos y tenemos para ello pues también toda una propuesta metodológica de cómo hacerlo, siendo incluyentes, siendo respetuosos, con modelos humanistas y sobre todo responsables con la cultura y el patrimonio biocultural de México.
Cuéntanos cómo está armado tu modelo turístico, con quién te alías, cómo llegan a las comunidades y a veces hay mucha desconfianza también de parte de las comunidades por todo esto que acabas de mencionar. ¿Cómo ustedes se convierten en, digamos, una escalera para que ellos puedan tener una vida digna y un trabajo digno también y bien remunerado?
Sí, fíjate que nosotros tenemos ya 16 años trabajando en campo. Somos un grupo de académicos que lo primero que hicimos fue plantearnos la necesidad de construir una crítica fundamentada sobre los modelos de turismo desarrollistas, mercantilistas, industrializadores y ciertamente excluyentes. Y una vez reconociendo sus características, nos dedicamos a crear el modelo alternativo. Mucha gente, cuando oye hablar de turismo alternativo, piensa como en ecoturismo o en el campo o en cosas de la naturaleza, ¿no? Excluyendo el hecho de que lo alternativo es lo alternativo al modelo de masas, no lo alternativo al espacio de consumo turístico, ¿no? Entonces, bajo este modelo de gestión que nos permite reconocer a nuevos actores, que son los microemprendimientos de las zonas rurales, campesinas e indígenas, es que hicimos este trabajo de estar en el campo, ir a las comunidades, estar con ellos el tiempo suficiente para entender sus dinámicas y también nosotros hacer un acompañamiento técnico, una capacitación muy específica y también una transferencia de tecnologías que nos ha permitido a lo largo de los años ir haciendo que emprendimientos que son sumamente sencillos, que están en la informalidad, que no tienen ningún tipo de papel, que no han recibido ningún tipo de apoyo institucional, puedan a través de los, en este caso de los académicos, encontrar una respuesta a sus necesidades. Entonces, vamos creando realidades diferentes a partir de estos acompañamientos in situ y estos acompañamientos no están sujetos a programas federales o estatales, somos autónomos, es de ciudadano a ciudadano, ¿no? Y esto nos permite tener el tiempo suficiente para comprender la dinámica y las capacidades reales de cada emprendimiento por salir adelante. Toda vez que empezamos a tener casos de éxito, empezamos a darnos cuenta de que es posible integrar redes de economía regenerativa, que es como las denominamos, y hacer que varios de estos emprendimientos que están caminando solos se conozcan, se unan y empiecen a trabajar en equipo. Todo esto lo iniciamos hace ya algunos años en el estado de Oaxaca. Ahora sí que empezamos por la parte más complicada, vamos a decir, porque el estado de Oaxaca tiene una biodiversidad y una situación político-administrativa especialmente compleja, pero logramos a través de la organización de estos grupos ciudadanos llamar la atención y captar el apoyo primero de autoridades municipales, después de las estatales y finalmente de la federal. Entonces, por un lado trabajamos con la gente en las comunidades y por otro lado vamos tocando puertas de las instituciones públicas que sabemos que tienen los acompañamientos y los apoyos que en cualquier momento podrían beneficiar a estos emprendimientos. Fue así como empezamos a crecer. Creamos una primera red en la Mixteca oaxaqueña, le llamamos a la red Con Sabor Mixteco. Luego creamos otras redes, toda vez que habíamos tenido éxito metodológico. Ahí fue donde nos descubre CONACYT. Hace 5 años estábamos trabajando de la mano de CONACYT. Le gustó la propuesta que teníamos de apuntalar al campo. Cuando surgió el programa de Sembrando Vida, fuimos una de las estrategias para la comercialización de los productos del campo, sobre todo de la milpa tradicional, colocando los productos del campo en mercados turísticos. Y fue así como el proyecto encontró un nuevo aire, ¿no?
Luis Felipe Sigüenza, ahí están los orígenes de Cocina y Tradición de México. ¿Y en dónde están ahora? ¿Qué están haciendo y cómo sostienen económicamente este proyecto?
Actualmente somos una red ciudadana, somos una red de redes, de hecho, un movimiento nacional, que tenemos ya 9 redes en todo el país y a través de estas redes hemos alcanzado ya 1,000 familias beneficiadas con esta iniciativa. Aquí, como te digo, no hay prisas, aquí a nadie se le lee la cartilla, aquí no se paga un quinto, aquí no hacemos más que hacernos acompañamientos solidarios para que todo mundo salga adelante. ¿Cómo nos financiamos? Pues nos financiamos con apoyos de diversa índole. Muchas veces es a través de las propias autoridades municipales y en otras ocasiones es apoyados en fundaciones o en diversas capas de la sociedad civil que encuentran atractivo nuestro modelo de trabajo y lo apuntalan.
Por lo que entiendo, Luis Felipe, dan acompañamiento a proyectos indígenas y campesinos. ¿Podrías profundizar en este punto?
Sí, mira, nosotros lo que hacemos es lo siguiente. A los emprendimientos les vamos dando un acompañamiento. ¿Qué emprendimientos son? Tenemos 29 giros, que son los que atendemos. Estos giros tienen que ver con producción campesina, tienen que ver con producción agrícola, ganadera, apicultura, avicultura. Y también tiene que ver con la preparación de alimentos y bebidas, ya sean empaquetados o embotellados. Además de las experiencias gastronómicas directas con cocineras y cocineros tradicionales. También nosotros acompañamos micro y pequeños emprendimientos que tienen que ver con alojamiento, con servicios de alimentos y bebidas preparados, con tour operación, con guías turísticos y también promotores culturales y artísticos, ya sean danzas, bandas de música, expresiones poéticas, literatura, cronistas y un largo etcétera de quienes rescatan y preservan la cultura de los diferentes lugares en donde estamos presentes. Nosotros lo que hacemos es que una vez que los emprendimientos que prestan servicios o que elaboran bienes o artículos están listos para vender, nosotros los acercamos a diferentes espacios de venta. Por ejemplo, organizamos nuestras propias ferias comerciales, pero también coordinamos con las autoridades estatales y municipales la participación de los emprendimientos en las ferias y encuentros que organizan estas instancias. También tenemos actualmente ya implementada, estamos consolidando una tienda web. Desde nuestra propia página, Cocina de Tradición MX, hemos empezado ya a subir algunos emprendimientos que se sienten lo suficientemente fortalecidos como para hacer venta en línea. Les viene a ellos súper bien porque muchos en un principio no tenían ni siquiera el conocimiento de esas plataformas y nosotros hemos puesto esas plataformas ya a su alcance también. Y finalmente organizamos viajes. Estos viajes se organizan a través de una figura que se llaman residencias comunitarias. Las residencias comunitarias consisten en la posibilidad que tienen diferentes grupos de segmentos de consumo turístico, sobre todo jóvenes, para que se puedan acercar y estar una jornada completa o un par de jornadas con el campesino, con la cocinera, con el artesano, para que vivan la experiencia de un día completo en el día a día de estas personas. Es muy bonito y muy satisfactorio tener la posibilidad de estar con un campesino o una campesina y ver cómo siembra, cómo limpia, cómo cosecha según la temporada del año y acompañarlos en el proceso. Y que estas personas, por demostrar estas habilidades heredadas, puedan ganar un dinero, ¿no? Para esto nos organizamos con turoperadoras, las cuales son las que facilitan la organización de los viajes, o también se puede hacer de manera directa con quienes ya se sienten en capacidad de recibir viajeros. Entonces es una construcción múltiple. Estamos trabajando como en varios segmentos al mismo tiempo. Queremos que la gente mejore su calidad de vida, ya sea vendiendo sus servicios, ofreciendo sus productos o recibiendo visitas a través de estas residencias comunitarias.
¿Y cómo podemos enterarnos de esta propuesta de residencias comunitarias? Suena bastante interesante.
Sí, igualmente a través de nuestras redes sociales. Nosotros justamente ahorita en el mes de julio vamos a lanzar la primera campaña de residencias comunitarias. Llevamos ya 1 año y medio preparando esto, pero no lo hemos soltado antes porque queremos asegurarnos que el beneficio de las familias es directo, que ellos se encuentran realmente en condiciones idóneas para recibir personas, que tanto los anfitriones como los visitantes se sientan satisfechos con este encuentro, porque bueno, en muchos casos se trata de familias rurales que no han tenido ningún tipo de experiencia previa en recepción de viajeros, entonces ha tenido que haber todo un proceso de ajuste y acompañamiento. Y por otro lado, porque la comercialización queremos que se haga formal y esa comercialización formal se logra con la participación de turoperadoras, de guías, todos los cuales también forman parte de nuestra red y todos los cuales también ya están capacitados y están sensibilizados sobre la naturaleza de esta modalidad de viaje. Calculamos que a más tardar la primera semana de julio ya van a poder ver en nuestras redes sociales las primeras invitaciones directas para poder realizar estos viajes y estos recorridos. De hecho, se presentaron formalmente en el Tianguis Turístico de Acapulco, apenas en la edición pasada, y estamos en la última fase de organización para lanzar estas residencias en el mes de julio.
¿Y existe alguna modalidad de visita, de recorrido que tenga que ver con la cocina y la tradición de México?
Así es, todas. De hecho, todos nuestros recorridos tienen que ver directamente con eso. Te explico. Mira, por ejemplo, lo que ya estamos organizando ahorita, lo que sí ya se puede vivir como experiencia, es que con grupos organizados, ya sean familias, escolares, de adultos mayores, de clubes gastronómicos, cualquier grupo que ya esté consolidado puede comunicarse con nosotros y nosotros diseñamos los recorridos. Hay recorridos que pueden durar desde un día o un fin de semana hasta toda una semana y estamos organizando estos recorridos a la medida del grupo y del interés que tengan a diferentes estados del país. Tenemos actualmente visitas en Guerrero, en Oaxaca, en Puebla, en Tlaxcala, en el estado de Hidalgo y en el estado de Querétaro. O sea, nuestro ámbito es bastante amplio ya, pero los viajes son a la medida. Si alguien está interesado, lo único que tiene que hacer es escribirnos por nuestras redes sociales o en el teléfono, que es el 951-458-1347. Pidan la información necesaria, se las brindamos y de acuerdo con el tipo de grupo, con el número de integrantes, con las fechas que tengan disponibles, les hacemos estos ofrecimientos de reconocimiento directo del campo, del contacto directo con campesinos, con cocineras, con artesanos y una experiencia realmente inolvidable. Nuestros viajes son viajes de mucho sentido humano. Entonces no hay un catálogo de viajes ya armado como para consumo de quien sea, sino que cada viaje se organiza y se planea de acuerdo al interés de cada viajero y a las posibilidades de nuestros anfitriones.
Aquí me gustaría que puntualizaras en que estos viajes son en puntos específicos, que nada tiene que ver con esos lugares turísticos que siempre busca la gente.
Es correcto. Si bien nosotros coordinamos, en el caso, por ejemplo, te diría del estado de Hidalgo, nosotros en el estado de Hidalgo organizamos recorridos muy bonitos por diferentes campos. Nuestra idea de territorio se marca en el concepto de comarca turística biocultural. Y una comarca turística biocultural es un espacio que tiene, digamos, una coherencia en el manejo de su patrimonio biocultural. Es decir, son lugares que tienen tradiciones culinarias específicas, tradiciones artesanales específicas, donde la gente tiene una identidad sociocultural muy, muy específica. En el caso, por ejemplo, de Hidalgo, tenemos recorridos por el Valle del Mezquital, que son muy diferentes a los que tenemos en la Sierra Otomitepegua, o a los que tenemos en la comarca pulquera, o a los que tenemos en la comarca minera. Es decir, tienes la posibilidad de hacer en Hidalgo 5 o 6 viajes diferenciados, que si bien son dentro del estado de Hidalgo, tienen diferentes facetas. Esa es la belleza de los muchos rostros del México genuino y las posibilidades que tenemos de hacer estos contrastes socioculturales a través de los viajes. Aquí la cuestión es que pasaríamos, digamos, de rebote por Pachuca, ¿no? Pero no, la intención no es esa. O quedarnos en hoteles de gran lujo, hoteles de cadena, eso en nuestros viajes no opera así. Nosotros operamos en establecimientos pequeños, son recibidos por familias, comen con las abuelitas, cultivan con el campesino. O sea, nuestros viajes son a ese detalle, ¿no? Y también tenemos límites. Estos viajes son máximo para 20 personas porque son viajes de escala humana. Entonces no promovemos viajes masivos, no promovemos actividades invasivas, siempre nos limitamos a lo que cada espacio, cada familia es capaz de ofrecer al viajero. Por eso es que nuestros viajes siempre van a ser a la medida.
Háblanos de la relación que tienen estos turistas con el medio ambiente. ¿Cuál es la visión y la postura que tienen ustedes ante el cuidado de nuestros ecosistemas, del agua, de la biodiversidad?
Fíjate que nosotros tenemos una visión sistémica del turismo. Esa visión sistémica nos hace reconocer siempre que las acciones que tomamos para la gestión del turismo lleva 3 marcos de referencia. Una es el que te acabo de describir, el marco territorial. O sea, nosotros hacemos uso de las identidades y de los patrimonios bioculturales de acuerdo a cada región o, como te dije, a cada comarca. O sea, no llevamos tehuanas a Hidalgo ni llevamos marimbas a Nuevo León. Cada quien con su cada cual, porque la riqueza es tan vasta que no hace falta importar otros elementos culturales que no son los propios de la región. Ese es el marco territorial. Luego tenemos el marco jurídico. También nosotros insistimos mucho en la formalización. Si bien a veces el marco jurídico administrativo requiere retos muy importantes, sobre todo para micro y pequeños emprendimientos rurales, eso no quita que ellos puedan tener, por supuesto, también una base muy sólida en lo jurídico administrativo. Y finalmente tenemos un marco ético, y sobre ese marco ético trabajamos, no sabes, Marle, muchísimo. El marco ético nosotros también lo aterrizamos en indicadores que nos permitan medir el grado de gestión que tenemos de estos emprendimientos. Entonces, en el marco ético tenemos 4 ejes: el marco de responsabilidad social, el marco de responsabilidad económico, el marco de responsabilidad cultural y el marco de responsabilidad ambiental. Entonces, lo que nosotros hacemos es que vigilamos que todas las acciones que tomamos desde la planeación, desde la gestión hasta la comercialización y la promoción, lleven estos 4 ejes presentes. En el caso de lo ambiental, somos especialmente cuidadosos. De hecho, a nosotros nos tocó en el año 2013, más o menos 2014, acompañar a la Semarnat en el diseño de los indicadores de responsabilidad ambiental en lo que se denominó hoteles verdes. Eso es creación nuestra. Nosotros estuvimos durante más de un año trabajando sobre estos indicadores y ahora nosotros los llevamos muchos años después al trabajo que hacemos con estos pequeños emprendimientos. La gran sorpresa, Marlene, es que yo te diría que los emprendimientos campesinos, sobre todo los de zonas indígenas, son sumamente respetuosos del medio ambiente. O sea, no es que uno tenga que llegar a enseñar gran cosa. Más bien, muchas veces vamos a aprender de ellos, porque realmente hay una relación, una vinculación con la naturaleza de mucho compromiso y nosotros hacemos que esto pues siga adelante, ¿no? También es un material que estamos, por supuesto, dispuestos a compartir con quien quiera tener detalles sobre esto. Con todo gusto podemos darles nuestros procesos de protección ambiental y de mejores prácticas. Y también estamos, por supuesto, dispuestos a seguir aprendiendo y a seguir recibiendo recomendaciones de quienes puedan darnos también su punto de vista.
Luis Felipe Sigüenza, ¿cuáles son los medios de contacto por si nuestros radioescuchas quieren conocer más de cocina y tradición de México?
Cualquiera que esté interesado en conocernos nos puede buscar en Facebook, en Instagram, en TikTok, como Cocina y Tradición MX, que es la manera en que nos identificamos. Los medios para contactar pueden ser estas mismas redes sociales o a través de nuestro celular de atención a los emprendimientos, que es el 951-458-1347. Nosotros estamos todo el tiempo abiertos a recibir iniciativas o emprendimientos que necesiten este tipo de acompañamientos en cualquier lugar del país y con mucho gusto lo hacemos. Nosotros organizamos encuentros municipales. Tenemos, digamos, trabajo presencial en varios municipios del país. Actualmente contamos más o menos con 30 sedes a nivel nacional y también tenemos una serie de capacitaciones y acompañamientos vía web. Lo hacemos a través de la plataforma de Zoom. Un miércoles sí y un miércoles no. Damos estas capacitaciones en línea, damos esta información que le permite a los emprendimientos entender cómo salir adelante. Y también lo pueden hacer a través de los diferentes municipios en donde tenemos presencia. Solo basta acercarse a ellos y decirle a la oficina de turismo que están interesados en unirse a nuestras redes y lo pueden hacer. Toda esta información está a la mano. Es muy fácil llegar a nosotros, sobre todo a través de las redes sociales.
Muchísimas gracias, Luis Felipe Sigüenza Acevedo, por compartir esta experiencia en nuestro país con nuestros escuchas. ¿Cómo te gustaría despedirte?
Te agradezco mucho la oportunidad. Ahí me gustaría concluir con dos frases que para nosotros son fundamentales. Todo nuestro programa se fundamenta en un eslogan que es: la tradición inicia en el campo. Si nosotros queremos ser exitosos en la promoción del agroturismo, del turismo gastronómico y del turismo cultural en un país tan maravilloso y tan radicalmente extraordinario como lo es México, tendríamos que siempre voltear los ojos al campo, sobre todo a donde están los campesinos que siguen trabajando las milpas sin agroquímicos, defendiendo las semillas nativas y haciendo un gran esfuerzo por defender lo que son, sus identidades. Y la otra cosa sería también compartir con los radioescuchas que no crean que existe un solo modelo de turismo depredador, industrializador, excluyente, que es el que vemos todo el tiempo, ¿no? Gran parte del desarrollo turístico de ese país, hay que decirlo como es, ha sido desarrollista y ha llevado como objetivo pues buscar dólares y hacer que estos dólares entren aunque vayan a donde vayan. Hay modelos alternativos, hay muchos mexicanos y mexicanas que estamos trabajando sobre esos modelos alternativos y afortunadamente vemos que cada vez más hay un respaldo también institucional para nuestro trabajo. Por último, hacer una invitación a académicos, a profesores, a estudiantes de turismo, pero también a emprendimientos, sobre todo emprendimientos de pequeña escala, de cualquier lugar del país que estén interesados en recibir este tipo de orientación, estas metodologías, esta capacitación. Como les reitero, nosotros ofrecemos todo este apoyo de manera gratuita. Lo único que tenemos que hacer es organizarnos y ver de qué manera podemos hacer llegar esta información. Les reitero nuestro celular para poder contactar vía WhatsApp, que es la vía más rápida, que es el 951-458-1347. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico cocinaytradicionmx@gmail.com o buscarnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y TikTok como cocinaytradicionmx.com.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Participamos en este programa Antonio Fernández, Lourdes Garzón, Marlene Reyes, José Ángel Domínguez y María Felicitas Vázquez Nava.